El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal, cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, miércoles 18 de junio. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Llegó el día, el del debut de Xabi Alonso con el Real Madrid. 23 días después de su presentación, con apenas unos pocos entrenamientos, Xabi comienza a dar forma a su equipo. Lo hace en competición oficial, frente a un rival con poco nombre, pero mucha pasta, con Inzaghi al frente y con un puñado de jugadores muy conocidos en el fútbol español y europeo. En la rueda de prensa previa al partido, vimos a un Xabi ansioso por comenzar a competir y darle forma a su Real Madrid. Y este Mundial de Clubes le va a dar la oportunidad de hacerlo. Xabi, toma uno.
Hemos tenido poco tiempo, pero vamos a intentar ser lo más efectivos posible, que el punto de partida sea bueno. Estoy seguro de que el último día del torneo, esperemos que sea el último, seremos mejor equipo de lo que hemos empezado, porque vamos a tener tiempo de ir hablando de cosas, de ir viendo si es el camino bueno, si esto funciona, cómo podemos corregirlo. Nos va a ir diciendo muchas cosas los partidos. El punto de partida es mañana y veremos dónde acabamos.
Enseguida estamos con el Mundial de Clubes y el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. La actualidad de este miércoles pasa por la sesión de control al Gobierno, a la que finalmente acudía Pedro Sánchez tras suspenderse la cumbre de la ONU en Nueva York. Una sesión que ha sido un calvario para el jefe del Ejecutivo, con gritos de dimisión por parte de los diputados del PP y de la que se han ausentado tres ministros de Sumar, entre ellos la vicepresidenta Yolanda Díaz, para desmarcarse de la corrupción que acecha al PSOE. En los pasillos del Congreso, la secretaria general de Podemos augura elecciones inminentes. Dice Ione Belarra que la legislatura está muerta.
Políticamente la legislatura ya está muerta. Creo que ha llegado a su fin, que este ciclo ha llegado a su fin, porque es evidente que no hay ninguna actitud en el Partido Socialista que permita abordar los grandes problemas que tiene España.
Sánchez sigue con sus reuniones con los partidos que le sostienen en el Gobierno, que aprovechan su situación de extrema debilidad para sacarle lo máximo posible. Lo ha dicho sin ambages el líder de Esquerra, Gabriel Rufián.
Aprovechemos el tiempo que nos quede, el tiempo que a esto le quede, pase lo que pase, para avanzar. Y para intentar dejarle en la mejor situación posible una vida digna a la gente.
Y claro, dicen en la Comunidad de Madrid que no pueden ser ajenos a las informaciones que acorralan al PSOE, de la que vamos conociendo nuevos datos, como que Santos Cerdán tenía el 40% de una de las empresas navarras adjudicatarias de obras, o que hace unos días, cuando la UCO registraba la Casa de Ábalos en Valencia, una amiga, entre comillas, del exministro que estaba allí, Anaís, se llama, intentó sacar un disco duro escondido en el pantalón con la excusa de pasear al perro. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García, manda este mensaje a los partidos que sostienen al Gobierno.
Si algún partido como Sumar o como Más Madrid quiere de verdad asumir responsabilidades, no hace falta que pida la dimisión de Sánchez ni de ningún otro miembro del Consejo de Gobierno. Basta con que presenten su renuncia y que, por tanto, dejen de apoyar al Gobierno más corrupto de la democracia.
Y un asunto más, Víctor de Aldama, confirmado ante la jueza que investiga el contrato de la Supercopa en Arabia Saudí, que Koldo García habló con el Consejo Superior de Deportes tras pedirle a este empresario ayuda después de que el equipo que presidía, el Zamora, no consiguiese la plaza en Segunda B, que sí consiguió el Andorra, propiedad de Piqué. El empresario ha declarado como testigo este miércoles ante la titular del juzgado de Majadahonda, que investiga, como decimos, a Rubiales y a Piqué por el contrato que llevó la Supercopa a Arabia Saudí.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con la letra pequeña, de momento lo más significativo. Real Madrid Al Hilal, 9 de la noche en el Rose Bowl de Miami. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 8:30. Debut de los blancos en el Mundial de Clubes. Le preguntaban a Xabi Alonso si ha conseguido encender a sus jugadores tras estos primeros entrenamientos.
Pues eso es una pregunta para ellos. Yo lo que sí he sentido que que los jugadores están con ganas, están con ilusión, después de haber cerrado una etapa fantástica que han tenido, luego encender, hay que mostrarlo en el campo. Yo ahora puedo decir mucho, mañana empieza el momento de la verdad, empieza el rock and roll y hay que verlo.
Mbappé con fiebre a causa de una gripe es duda para el partido. Rüdiger tiene posibilidades de entrar en la convocatoria. Comenzaremos a medir desde hoy la idea de Xavi y de qué modo quiere ejecutarla. ¿Qué papel tendrá Dani Ceballos en el equipo? ¿Seguirá seguro en el Bernabéu? Responde el propio Ceballos.
Creo que hay una plantilla bastante competitiva para ir a por todos los títulos y a nivel personal me encuentro muy cómodo. Llevamos poco de entrenamiento, todavía no he tenido la oportunidad de hablar con el míster. Esperemos hablar pronto, saber qué es lo que quiere de mí y a partir de ahí decidir lo que sea lo mejor para mí, para el club y para mi futuro.
El Atlético de Madrid sigue en Los Ángeles, entrenará esta tarde a las 5:30 hora española, luego viajará hacia Seattle, 3 horas de vuelo. Allí hablará el Cholo Simeone y 3 jugadores en la previa del choque contra el Seattle Sounders. Solo vale ganar para seguir vivos. Jiménez, el uruguayo, reconoce que contra el PSG estuvieron francamente mal con el balón.
La verdad es que no hicimos un buen partido con la pelota. Es una realidad, no hay que mentirse, no hay que esconderse, saber que nosotros podemos dar mucho más, debemos dar mucho más y tenemos que dar mucho más. Somos autocríticos, sabiendo todo lo que hicimos mal, pero también sabiendo que hicimos muchas cosas buenas. Al final en todos los partidos siempre hay cosas malas y cosas buenas. Cuando juegas bien ganás y cuando perdés y no juegas del todo bien.
De la jornada de ayer del Mundial destacamos el triunfo de River Plate 3-1 sobre los japoneses del Uruguay en un partido correcto, sin más, de Franco Mastantuono, que participó en el primer gol. Y también el empate a 1 entre Inter de Milán y Rayados de Monterrey. El gol del equipo mexicano lo marcó Sergio Ramos de cabeza a la salida de un córner en una jugada ensayada. Así lo contaba el camero.
Bueno, al final son cosas que no viene bien hablarlas en público porque te cogen la matrícula, ¿no?, para las siguientes, ¿no? Pero sí que es cierto que era una jugada que veníamos trabajando, que estaba prácticamente ensayada de esta semana atrás. Sirvió, ¿no?, también para adelantarnos, para darnos un poquito más de confianza durante el partido. Y bueno, espero que no sea el último del campeonato.
Además, el Borussia Dortmund y el Flamengo empataron a 0, mientras que los sudafricanos del Mamelodi ganaron 1-0 a los coreanos del Ulsan. La jornada de hoy, además del Madrid, a las 6 City Casablanca, a las 12 Pachuca Salzburgo, este es del grupo del equipo blanco, y a las 3 Juventus Alain de Emiratos Árabes Unidos. La selección sub-21 empató a 1 contra Italia y se clasificó para los cuartos de final del europeo como primera de grupo. Nuestro rival más probable es Inglaterra, aunque también podría ser Alemania. Hoy se decidirá. Santi Donia cambió el equipo de arriba abajo, introduciendo 10 cambios en el 11. Tan solo no ha debutado el tercer portero Aitor Fraga. El seleccionador felicitó a los suyos.
Les he felicitado por el trabajo que han hecho. Desde el primer día el mensaje es que esto lo tiene que sacar el equipo, la plantilla, la familia que son, menos un jugador que me da mucha pena, que es Aitor. Pues todos han jugado ya, han sido partícipes y bueno, felicitarles por el trabajo, que sigan.
El grupo propietario del Liverpool y de otros clubes, Fenway Sports, se ha fijado en el Getafe como objetivo para comprar un equipo en la Liga Española. Los expertos tasan el valor del mismo en unos 130 millones. Ángel Torres, además de presidente, es el propietario del 99,5% de las acciones. Aseguró hace poco que lo vendería, que vendería el club cuando acaben las obras del Coliseum, aproximadamente dentro de 2 años y medio. Joan García, todavía portero del Español, ha publicado esta mañana un mensaje de despedida, paso previo al anuncio oficial de su fichaje por el Barcelona.
Ha arribat el moment de separar els nostres camins. Avui em toca acomiadar-me.
Ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Hoy me toca despedirme del club que ha sido mi casa desde los 15 años. Ha dicho que entiende que no comprendan la decisión, pero que ha sido una decisión muy meditada. Y el Español ha emitido un aséptico comunicado en el que dice que abandona el club abonando la cláusula de rescisión. 26,2 millones de euros. Ahora falta el siguiente paso. Poder inscribir al futbolista en la Liga por parte del Barcelona. A día de hoy no puede hacerlo. En fútbol femenino ya es oficial. Pau Quesada es el nuevo entrenador del Real Madrid. Ha firmado por 2 temporadas. Real Madrid-Valencia, baloncesto, esa es la final de la Liga ACB. Primer partido el viernes, 9:15 en el Palacio. Los blancos se impusieron anoche a Unicaja 79-86, poniendo un definitivo 3-1 en la eliminatoria. Los madridistas jugaron una gran segunda parte en la que anotaron 47 puntos. Chus Mateo, entrenador, orgulloso de los suyos.
mucho mérito de ellos, nosotros también mucho mérito por aguantar, porque llevamos 85 partidos oficiales. Los chicos han aguantado como jabatas hasta el último momento, con lo cual muy orgulloso del esfuerzo y a disputar otra final más. La verdad es que el grupo no deja de tener hambre y yo estoy muy contento por ello.
Más baloncesto y se pasa por este partido de la una. El nuevo entrenador de Estudiantes, ex del Fuenlabrada, Tony Ten. Hablaremos de la campaña recién finalizada en la que se quedó un suspiro del ascenso con el Fuenla y del reto que supone llegar ahora al Ramiro. Tenis, torneo Queens, Carlos Alcaraz accede a segunda ronda tras ganar 6-4-7-6 al australiano Walton. Alcaraz, que suma 14 victorias consecutivas, se medirá mañana al balear Jaume Munar. En breve comienza a jugar Roberto Bautista contra el checo Mensik y en Berlín Paula Badosa está jugando esta mañana contra la americana Emma Navarro en segunda manga. Ha ganado la primera manga 7-6 y está empatando a 2 en la segunda. Y la Comunidad de Madrid ha entregado esta mañana los premios 7 estrellas al deporte correspondientes al 22 y el 23. Entre los premiados han estado, entre otros, Toni Kroos, Carolina Marín, el judoka mostoleño Fran Garrigós, la piragüista también madrileña María Corbera o la esquiadora Audrey Pascual. 1:10, vamos con el Mundial de Clubes. Debuta esta noche el Real Madrid.
El Mundial de Clubes en Onda Madrid.
Rose Bowl de Miami, 3 de la tarde, hora americana, así que mucho calor y mucha humedad. Real Madrid al Hilal, debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes, debut, por tanto, de Xavi Alonso al frente del equipo blanco. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una cita esperada desde hace tiempo para ver cómo le da forma, qué ideas tiene Xavi Alonso. Algunas se van a plasmar ya en este primer partido en el debut del Mundial de Clubes, que realmente es un partido de competición oficial, por mucho que el rival no tenga el nombre de otros.
Han sido 9 entrenamientos los que ha podido realizar Xavi Alonso, 9 para los que más han estado, sí, con él, evidentemente.
Porque algunos apenas 3.
Claro, los internacionales europeos se sumaron al trabajo el pasado viernes, de estos solamente han podido disfrutar 4 sesiones. Y incluso Güler, Lunin y Vinicius, que se incorporaron a la concentración el sábado, apenas 2 sesiones, la del domingo y la del domingo, lunes, martes, 3. O sea que más o menos, pues ahí están 3-4 los principales futbolistas del Real Madrid. En definitiva, pocos días para trabajar, pero no queda otra que echar a rodar. Y bueno, viendo ayer el semblante, el estado de ánimo de Xavi Alonso, le vi muy convencido, ¿sí?, muy categórico, muy entusiasmado.
Y con muchas ganas de empezar, ¿eh?
Totalmente. Está como loco por empezar a ver, bueno,
lo como que va dando. Como decía Ceballos, se sube por las paredes del hotel, ¿no?
No sé si tanto, pero desde luego él está con muchas ganas de empezar a ver si ya el trabajo de estos días, aunque han sido pocos, sí, se empieza a ver en el nuevo, entre comillas, nuevo Real Madrid, porque evidentemente tiene pocas novedades. Pero las dos novedades, en principio, luego lo comentaremos, si van a ser titulares. Parece que Alexander Arnold y que Hausen van a estar en el equipo titular. Pero esto es algo de lo que ayer comentaba Xavi Alonso acerca de su estado de ánimo. Y sobre todo, primero, la idea con la que va el Real Madrid a este torneo. Primer Mundial de Clubes como tal, con 32 equipos. Y evidentemente, a pesar de que la temporada regular no ha sido buena, Alonso tiene claro que el Real Madrid es uno de los grandes favoritos.
Sin duda, yo creo que en cualquier competición que el Real Madrid esté compitiendo es un candidato natural, es un candidato merecido. Luego hay que demostrarlo, evidentemente, pero sí que venimos aquí con esa intención. No nos cegamos demasiado con el 13 de julio, sabemos que tenemos que dar pasos hasta entonces y esos pasos nos van a ayudar mucho, porque esto es una etapa con un buen punto de inicio, pero que se va a ir desarrollando. Sin duda que es el objetivo y para todos es algo nuevo, ¿no? Porque tienes el Mundial de Selecciones, que eso ya es muy grande, pero podemos hacer grande también esta competición, ¿no? Porque estamos juntando clubes de todo el mundo, que es una competición que tiene muchos alicientes, ¿no? Porque a veces nos centramos mucho a nosotros en Europa, en lo que pasa en Europa, y nos creemos que no hay nada más y estamos muy equivocados, ¿no? Fuera de lo que es Europa hay muy buenos equipos y esto nos da la oportunidad para ver dónde estamos.
Y se está demostrando ya con algunos partidos en los que los europeos no están pudiendo con los equipos americanos. Él además aquí coge un poco el testigo del club en el sentido de que es una competición muy importante, sí, sí, para el Real Madrid, más allá incluso de lo económico, también por el prestigio. Y como decíamos antes, con muchas, muchas ganas de empezar, ¿eh?
Claro, es un poco lo que viene a ser la continuación de lo que antes escuchábamos, ¿no? Empieza el rock and roll, como, sí, como dijo ayer Xavi Alonso, porque para los entrenadores evidentemente es importante el trabajo, el día a día, pero al final es la competición lo que va a marcar el devenir del Real Madrid y está deseando Xavi Alonso que esto empiece.
Está bien entrenar, está bien hablar de cosas, pero luego quieres ver al equipo ya en funcionamiento, ¿no? El partido nos va a decir muchas cosas. Queremos ganar y vamos a por ello. Eso es lo primero, pero cómo ocurre eso también va a tener su valor. El punto de partida nos irá diciendo cosas. Seguro que nos faltarán cosas. No hay que frustrarse. La emoción de estar aquí, de empezar un proyecto. No sé si hay más grande que este proyecto. El momento me llega en. Pues el momento es fantástico para todos y empezamos con el Mundial, ¿no? Y sin duda estoy contento, ¿no?, de haber estado este tiempo con ellos porque vamos a avanzar con muchas cosas.
Vamos con el 11 de hoy, Carlos, que tiene una duda por encima de las otras. Mbappé sí. Con fiebre, ya no se entrenó ayer y es seria duda para el partido de esta noche.
Eso es, sí, tenía un pequeño problema. Proceso gripal que le dejó fuera de combate. Ayer nos comentaba Xabi Alonso que estaba tocado y que tampoco era aconsejable que forzara porque con el calor que está haciendo y con la fiebre era, ya digo, lo más aconsejable que se quedara recuperándose en el hotel. Así que dependiendo de cómo se despierte hoy, porque todavía no lo ha hecho, evidentemente, allí son todavía las 7 de la mañana en Miami. Pues como se levante, como esté, veremos si está o no está para ser titular, pero no parece que tenga muchas opciones de estar desde el principio en el equipo titular.
Si no está Mbappé, ¿por dónde pasaría el 11?
Bueno, yo creo que Courtois está claro portero. La defensa, centrales es que no hay más, porque luego iremos con las bajas. Y al final, aunque están muy bien los que se van recuperando, pero ayer ya dejó claro Xabi Alonso.
Y como mucho Rüdiger entraría en la convocatoria, tal vez en la convocatoria.
Si acaso, pero para ser titular no. Y no están ni Alaba, ni tampoco está, por supuesto, Militao. Así que dos centrales que son Asensio y Hausen. Debut para Hausen. Lateral derecho no está Carvajal todavía. Y creemos que va a jugar Alexander-Arnold por delante de Lucas Vázquez. Fran García, el único lateral izquierdo, o sea que la defensa es esa. En el centro del campo yo creo que tienen plaza segura Tchouaméni, Valverde y Jude Bellingham. Y hay que ver si al final se decanta por un cuarto centrocampista, que creo que más opciones tiene es Arda Güler a día de hoy. Arriba Vinicius seguro, y si está Mbappé, y si no yo creo que será Rodrigo el que juegue, porque además es de los que más entrenamientos ha acumulado con Xabi Alonso. Así que creo que ahí está la duda, ¿no? Saber solamente si Mbappé o Rodrigo van a ser los que compongan el ataque del Real Madrid.
Vamos a ver el posicionamiento de Bellingham, que dijo ayer Xabi Alonso que tiene alma de centrocampista. Y habló de muchos nombres propios importantes, el entrenador Tolosarra.
Pero un montón. Y además fue realmente intenso.
Sí.
Y
con muchos detalles.
Con muchos detalles sobre lo que quiere y lo que ha hablado más o menos con cada uno. De Bellingham, de Rodrigo, de Ceballos, de Luka Modric, de Vinicius o de Kylian Mbappé.
Yo creo que Jude tiene la capacidad de abarcar mucho campo. Pero tiene que partir de la posición correcta. Y yo creo que Jude tiene alma de centrocampista. Yo creo que a él le gusta poder participar en la elaboración. Y luego tiene esa gran calidad de poder llegar. Entonces el punto de partida va a ser importante, lo hemos hablado. Es muy dinámico, abarca mucho campo. Y encontrarlo en las posiciones correctas a él le va a ayudar. Y a todo el equipo nos va a ayudar porque tiene unas capacidades impresionantes.
El día de su presentación le pregunté si había mantenido una charla con Rodrigo, me dijo que todavía no. Si puede contarnos qué va a ser Rodrigo en su Madrid.
Puedo contar hasta un punto, pero sí que sé qué es lo que había pasado, cómo el final de la temporada pues no fue fácil para él, pero se tomó un tiempo que yo creo que fue bueno para él, ¿no? No fue con la selección para un poquito resetear su cabeza, y desde el primer día pues hablamos y le veo con ganas. Le veo con ganas de disfrutar en el campo, de aportar, de disfrutar sobre todo, ¿no? Con su calidad, con todo lo bueno que nos puede dar. Lo hablamos, lo hemos compartido y ahora vamos a tener que ponerlo en práctica. No, con Dani claro que hablamos en el día a día, ¿no? Dani es un jugador muy inteligente, le gusta mucho el fútbol, ¿no? Y compartimos pequeñas conversaciones, igual sí que no hemos tenido la gran conversación todavía de esto, pero hemos tenido comentarios, hemos tenido charlas de lo que quiere el equipo, de lo que han sido, de lo que podemos ser, y le veo que le gusta mucho el fútbol, o sea que estoy muy contento con Dani.
Quería preguntarle por Modric, con el que jugó. ¿Y es más fácil o más difícil manejar esto después de haber sido su compañero?
Es muy fácil porque con Lucas siempre hemos tenido muy buena relación. Cuando éramos compañeros, cuando éramos amigos y ahora que tenemos esta relación de entrenador-jugador, ¿no? Yo creo que tenemos esa confianza para saber qué es lo que toca en cada momento. Me gusta ver mucho la relación que tiene Luca con los más jóvenes de la plantilla. Es una influencia muy buena y queremos un poco disfrutarla en estos 3-4 semanas que vamos a estar aquí, ¿no? Porque es un jugador de época, es un jugador legendario que va a quedar en la historia del Madrid y poder hasta el último día estrujarle un poquito más, pues va a ser un lujo.
Sobre Vinicius, ¿cómo fue tu primer contacto con él?
Fue muy bueno, ¿no? Porque no le conocía a Vini, le había visto mucho y todo lo que veía y todo lo que había escuchado, pues en 10 segundos prácticamente ya lo reconocí, ¿no? Su forma de ser, su forma de comunicarse con la gente. Es un jugador muy, muy pasional, ¿no? Muy emocional y hay que estar cerca suyo. A mí me gusta mucho tener ese tipo de jugadores y es la idea que tengo. ¿Cómo lo podemos usar en la mejor manera, en la mejor posición? Eso es lo que tenemos que hacer ahora, el trabajo que tenemos que hacer, pero tiene un gran corazón.
¿Qué ha podido ver futbolísticamente de Mbappé?
Es un 9 más, es un delantero más dinámico, no es posicional, no es de área, no son sus características, ¿no? Yo creo que ahí podemos tener rotaciones, tener no jugadores fijos, yo creo que se pueden automatizar ciertas ideas, ciertas sensaciones dentro de sus calidades individuales, pero claro que no es un 9 referencia a Kylian, pero es un 9 que mete muchos goles.
Escuchándole, Carlos, creo que si hubiera sido por él, Modric jugaría este año en el Madrid, ¿eh?
Es posible,
hay
sí.
Mucho cariño en esa respuesta,
sí,
¿eh?
Sobre
y
todo,
valoración profesional también.
Claro, y la influencia que pueda tener ya no solo en el campo, sino en el vestuario, ¿no? Él lo ha dicho, la influencia que tiene sobre los jóvenes, sí. Y el aprendizaje que para ellos podría ser, o está siendo estos días, con todavía Luka Modric en el vestuario del Real Madrid. Pero, bueno, las cosas son así.
Escuchamos a los futbolistas del equipo blanco hablando sobre Xabi Alonso. Hay tres opiniones, escuchamos.
Bueno, el míster tiene alma de jugador
Ceballos.
Todavía, ¿no? Se involucra mucho en las tareas tanto ofensiva como defensiva. Aún el toque lo mantiene, pero bueno, creo que es un entrenador que nos está enseñando nuevas cosas y estamos a muerte con él.
Obviamente él quiere Houghton. Enseñarnos su idea. Creo que poco a poco vamos aprendiéndolo y sí, tenemos ganas de empezar.
Que sigue teniendo la misma calidad y el mismo pase que cuando jugaba. Se mete ahí a jugar y parece uno más todavía. O sea, que le quedaban años por jugar, yo creo.
Xavi es un entrenador muy
táctico, Ceballos.
Que le gusta mucho el juego posicional, robar el balón en campo contrario, ajustar mucho a nivel defensivo y creo que poquito a poco estamos cogiendo lo que nos pide. A raíz de que empecemos a los partidos a generar confianza, iremos a mejor.
Pero bueno, sigue teniendo esa intensidad, la da también, o sea, tanto cuando él juega con nosotros como entrenador, esa gana de querer sacar el mejor rendimiento y bueno, muy contento con él porque al final hemos visto lo que ha hecho. Él conoce muy bien el madridismo porque ha estado aquí y sabe la exigencia del club y va con todo adelante.
Y de los tocados, Carlos, como decíamos antes, como mucho entra en la convocatoria Rüdiger.
Sí, ya lo explicó ayer Xabi Alonso, que el único que tiene opciones de estar en la lista de 26, porque son 26 los que se inscriben en la lista de convocados para cada partido, es Rüdiger. Sí garantizó que en el próximo, contra Pachuca, sí iba a estar al menos en la lista de convocados, pero que lo de hoy todavía no estaba claro. No están ni Alaba ni Camavinga, evidentemente. Sí comentó que va por buen camino Camavinga, que ha experimentado incluso una mejoría más rápida de la que esperaban ellos. Militao y Carvajal están entrenando bien, pero evidentemente vienen de lesiones muy largas. Y bueno, y luego está el caso de Mendy y Endrick, que están aquí en Madrid, que de hecho no están en Estados Unidos. Sí. A pesar de que han sido inscritos, siguen recuperándose aquí en Valdebebas de sus respectivas lesiones.
El rival, el Al Hilal, que debemos saber del equipo saudí que se enfrenta hoy al Real Madrid, que dirige Simón Inzaghi. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos ayer, muchos nombres reconocibles, es figuras de la Liga Europea, por ejemplo, Bono en la portería, el que fuera portero del Atlético de Madrid, la defensa comandada por el ex del Nápoles, Koulibaly. También jugará seguramente el ex del City, Joao Cancelo, en el lateral izquierdo. Y el centro del campo también contrastado, Milinkovic-Savic y Rubén Neves en el doble pivote. Y en el ataque, sobre todo, tres nombres propios. En la banda derecha, el ex azulgrana Malcolm, números nada desdeñables, 36 goles y 28 asistencias en las dos temporadas que lleva en el conjunto saudí. En la media punta, uno de los mejores jugadores nacionales, Salem Al-Dawsari, el ex del Villarreal, que es héroe nacional con la selección de Saudí. Y el máximo referente en el ataque, el serbio Aleksandar Mitrovic, el máximo goleador del equipo, con 69 goles en dos temporadas.
Te dejas incluso a Milinkovic-Savic y a Renan Lodi, el ex del Atlético, que también está en el equipo. Y el entrenador Inzaghi, 26 millones de soldado anual, ha firmado dos temporadas y elogiando al Real Madrid, ¿no?
Sí, bueno, y se da la circunstancia además de que son dos entrenadores debutantes.
Sí, hay siete debutantes en este Mundial.
En dos equipos que han tratado de buscar en el cambio de los banquillos pues los resultados que no han conseguido durante esta temporada, porque el Al Hilal ha sido subcampeón de la Liga Saudí. Bueno, habló mucho en la previa sobre el trabajo de Xabi Alonso, al que, bueno, dice que seguía en el Leverkusen y que tiene la habilidad de transmitir rápidamente las ideas al equipo, algo que ha tenido que hacer él también porque lleva solo desde el 1 de julio dirigiendo al conjunto. Y bueno, pues sabe que evidentemente el Madrid es uno de los grandes favoritos, pero que ellos también tienen sus armas.
He encontrado una gran disponibilidad por parte de los chicos. Estamos ansiosos, aunque sabemos que nos enfrentaremos probablemente al equipo más fuerte del mundo, pero intentaremos hacer nuestro juego con nuestras características.
Y los madridistas estaban muy pendientes ayer de Franco Mastantuono, que va a ser jugador del Real Madrid desde el 14 de agosto. Jugó con River, jugó los 90 minutos, ganó River 3-1 su partido frente a los japoneses del Urawa Red. ¿Qué impresión causó Mastantuono? Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Bueno, la verdad que no fue el más destacado de su equipo, pero la verdad que estuvo bien. El futuro jugador del Real Madrid participó en el primer gol, controla en la banda, siempre muy pegadito a la línea de banda, banda derecha, se mete para el centro conduciendo, que vimos que conduce muy bien con esa pierna izquierda, y la cambió toda para el lateral izquierdo, Acuña, que se incorporaba, que puso un centro medido a Colidio a la cabeza. A partir de ahí, bien, sin jugadas muy reseñables, excepto un pase que filtra para un compañero, que le deja prácticamente solo, y vimos cómo filtra también entre líneas bien, pero era fuera de juego. Y quizá, bueno, no tuvo una gran trascendencia en el juego como tal, pero vamos, se ve perfectamente que es un jugador diferente, que está bastante por encima técnicamente de sus compañeros, como conduce con la izquierda, arranca, frena. Un jugador que, bueno, recordemos que disputa ya su último torneo con River antes de incorporarse al Real Madrid a las órdenes de Xabi Alonso en agosto. Y por cierto, ayer, precisamente, Xabi Alonso hablaba sobre este futuro jugador del Real Madrid y muy atento sobre todo a la segunda pregunta.
Sí, la prensa argentina le preguntó insistentemente.
Que ya sabemos que, bueno, va a ser tema de conversación durante todo el Mundial de Clubes, Mastantuono. Así que vamos a escuchar al entrenador del Real Madrid hablar sobre él, Xabi Alonso.
Estamos contentos porque es un chico con un presente fantástico y con un futuro brutal, ¿no? Yo creo que la madurez que tiene él en el juego se traslada fuera del campo también. Quedé realmente impresionado con las conversaciones que tuve con él, por su ambición, su madurez, y va a ser una adición muy, muy importante para el plantel.
Te quería preguntar por una declaración de Marcelo Gallardo sobre Mastantuono. ¿Se sintió movilizado River en lo deportivo?
¿Movilizado en qué sentido?
Que se sintieron perjudicados, que perjudica a River el hecho de que se...
Ah, perjudicado, quieres decir. Vale, vale.
Claro.
Vale, vale. Bueno, yo le he visto el partido. Han ganado 3-1 y creo que ha jugado un buen partido River. O sea que, no sé, no les he visto muy movilizados.
Ahí le dejó con un palmo de narices al compañero Carlos, ¿eh?
No, bueno, es que entiendo que a lo mejor el entrenador de River evidentemente se sienta,
hombre, pues normal,
fastidiado ante una noticia así, nada más o a pocas horas, claro, de empezar el Mundial, ¿no? Pero bueno, más allá de eso.
¿Algún detalle más, Carlos?
Pita Facundo Tello, el árbitro argentino que decíamos ayer, y está todo vendido. 65.000 de aforo tiene el Hard Rock Stadium de Miami. Así que ya veremos el tampo cómo está, porque ayer hablaban de que no andaba muy allá. Actuó Shakira la semana pasada,
un par de conciertos,
el encuentro inaugural entre Inter de Miami. Así que ya veremos, pero vaya, más allá de eso, sobre todo que rieguen bien, porque va a hacer mucho calor.
Eso es. Lo contamos desde las 8:30 aquí en Onda Madrid. Enseguida el Atlético.
El Mundial de Clubes en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid, naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4 Fuenlabrada.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 3 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 30 minutos, vamos con el Atlético de Madrid más Mundial de Clubes, porque juega mañana 12 en punto de la noche en Seattle frente al Seattle Sounders. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Qué plan tiene hoy el Atlético de Madrid?
Pues se entrena en Los Ángeles en 9 y media hora local, a eso de las 5 y media hora de España. Después un vuelo de 3 horas hacia Seattle y allí en el Lumen Field Stadium, que tiene una capacidad de 68.740 espectadores, va a dar rueda de prensa Diego Pablo Simeone y van a hablar con la prensa española tres futbolistas del equipo del Atlético de Madrid.
Vamos a escuchar a Jiménez, que suele ser de los más autocríticos. Te hago una pregunta. A mí me parece que tras una derrota como esta, siendo el Atlético de Madrid lo que consideramos un equipo grande, 4-0, echo de menos más autocrítica, sí. Porque esto tiene que doler mucho, Bonilla, y solo si te duele mucho se sale adelante. Si se considera, no te voy a decir normal, pero bueno, pasable, esto no te conduce a buen camino.
Pasable era perder, no es lo mismo perder, porque claro. En la cabeza de los futbolistas del Atlético de Madrid, del cuerpo técnico, bueno, incluso de los aficionados del conjunto rojiblanco, se podía pensar en perder ante el Paris Saint-Germain,
pero claro,
hay que competir, y el Atlético de Madrid el otro día no compitió durante muchos minutos en el partido ante el Paris Saint-Germain, y yo creo que eso es lo que tiene que estar rumiando los futbolistas del Atlético de Madrid. Está siendo mal digerido por los aficionados.
La hinchada está muy cabreada, ¿eh?
Claro, los aficionados están muy cabreados porque indudablemente yo creo que la imagen del Atlético de Madrid el otro día fue pésima.
Jiménez, ¿por dónde fue?
Sí, los jugadores saben que lo hicieron mal, pero quieren limpiar cuanto antes la cabeza para afrontar de la mejor forma posible los próximos dos enfrentamientos de grupo, que creo que son claves, muy claves para el Atlético de Madrid.
No, es que si no ganas mañana,
si quieren estar en octavos de final, evidentemente.
Jiménez.
El duelo de una derrota, hay que intentar pasarlo lo más rápido posible. Nosotros tenemos un vestuario muy bueno, muy unido, muy noble, que tira todo para el mismo lado, que vinimos todos con la misma ilusión, la misma ambición, el mismo objetivo, que es lo más importante. Y cuanto más rápido pase página, mejor trabaja la cabeza para lo que viene. Que lo que pasó, pasó, y no podemos hacer nada. Sí podemos trabajar para que el jueves salga de la mejor manera posible y ganar el partido.
No sé qué reflexión después de un par de días hacéis del partido.
Somos conscientes de lo que sucedió respecto a lo que nosotros podemos dar y dimos en el partido. La verdad es que no hicimos un buen partido con la pelota, es una realidad, no hay que mentirse, no hay que esconderse, saber que nosotros podemos dar mucho más, debemos dar mucho más y tenemos que dar mucho más. Somos autocríticos, sabiendo todo lo que hicimos mal, pero también sabiendo que hicimos muchas cosas buenas. Al final en todos los partidos siempre hay cosas malas y cosas buenas. Cuando juegas bien ganás, y cuando perdés y no juegas del todo bien.
No sé si físicamente el equipo está bien en este Mundial de Clubes, o cómo estáis, o si simplemente fue un mal día.
Simplemente fue un mal día. Físicamente el equipo está muy bien, mentalmente el equipo está muy bien, y te puedo asegurar que nadie lo quiere más que nosotros esto.
Este año no ha sido una temporada fácil a nivel de minutos. Veíamos un dato, sacaban un dato en Atlético Madrid Stat, más o menos de 3.000 minutos. Son muchos minutos, es verdad, pero ha habido temporadas con más minutos.
Sí, ¿cuál?
Bueno, comparando, mirando los 10 equipos.
Te aseguro que no. ¿No?
No. ¿Te sientes que no?
La primera temporada que no tengo una lesión muscular.
Ya.
Pero bueno, al final, lo que te digo, uno siempre se autocritica cuando hablas de dar el paso, que lo agarro más por ese lado sobre todo, y se hace responsable y eco de lo que sucede cuando las cosas no salen del todo bien. Es una realidad. Soy el primero en hacer autocrítica, soy el primero en asumir esa responsabilidad, y es verdad que obviamente que el equipo necesita más de los veteranos para que sobre todo los jóvenes puedan aferrarse también con la calidad que tienen de sentirse con el respaldo de que estamos todos dando la cara.
Desafortunadamente, Bonilla no ha sido un mal día solo. Es que últimamente ha habido muchos partidos fuera de casa en el desenlace de la Liga y han sido malos días también.
A mí me recordó, por ejemplo, al partido que jugó el Atlético de Madrid en Pamplona, sin ir más lejos. Creo que fue el antepenúltimo partido de Liga. Fue un partido desastroso, con una otra muy mala imagen del Atlético de Madrid, que lleva muchas. Esta temporada no viene de esta temporada. Yo creo que aquí lo hemos dicho muchas veces, y lo he dicho muchas veces, que viene de temporadas pasadas y que no cambia el Atlético de Madrid. No es el mismo Atlético de Madrid del que juega en el Metropolitano al que juega fuera del Metropolitano. Este año se ha perdido la Liga en Pamplona, se ha perdido la Liga en Getafe, se ha perdido la Liga en Leganés, se ha perdido la Liga en Las Palmas. O sea, son equipos y campos donde los grandes, los que están por encima de ti, incluso muchos de los que están por debajo de ti, han ganado.
Mirando para mañana, ¿Jiménez, Coque, Sorloth podrían entrar en el once?
Yo creo que sí, que lo de Jiménez está claro, evidentemente, sí, porque el inglés está mal. Yo creo que Sorloth va a entrar de inicio jugando con Julián Álvarez en punta de ataque. El otro día, Coque, cuando entró al campo, la verdad es que le dio algo más de juego y más sentido a la pelota y al juego del Atlético de Madrid. Y espérate si Gallagher, por ejemplo, también pudiera entrar en el once inicial de Diego Pablo Simeone.
Todavía no se ha cerrado, se sigue negociando lo de Alex Baena, que llegará, veremos lo que tardará, pero llegará. Creo que lo de Cardoso también llegará, el chico está con Estados Unidos ahora en la Copa Oro. Y se habla de Javi Guerra en el sentido de que el Milan ha hecho una oferta al Valencia, 18 más 2. El Valencia la ha desestimado, 20 millones. Es un jugador que realmente por un poco más de ese dinero, cerca de los 25, te lo traes. Y es un jugador que estuvo a punto de llegar el año pasado, si no llegó fue a última hora por lo de Gallagher, Joao Félix y demás. Y, no sé, echo en menos al Atlético en esta negociación, sinceramente.
Yo también, que ahora mismo no se esté hablando de Javi Guerra como posible futbolista del Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada, yo me llevo las manos a la cabeza. Ya no solo por hacerle el favor al chaval, porque el año pasado yo creo que le diste una patada en sus partes cuando todo lo tenías arreglado con él, incluso él se despide del vestuario del Valencia porque se viene camino del Atlético de Madrid, se viene camino de la capital de España, y en un momento se tiene que parar todo. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid le urgía más el colocar a Joao Félix al Chelsea que se viniera Gallagher al Atlético de Madrid. Todo eso le urgía más, no lo de Gallagher al Atlético de Madrid, pero sí lo de Joao Félix al Chelsea, como le urgía todo eso mucho más al Atlético de Madrid. Al final, Javi Guerra se queda en el Valencia, hace la temporada en el conjunto valencianista, creo que ha jugado realmente bien, y es un futbolista que por edad tiene 21 años, por precio, como tú bien has comentado, 20, 23 millones de euros, yo creo que el Atlético de Madrid estaría en disposición de traerse a un chaval con mucha proyección y que creo que le daría mucha calidad al medio del campo del Atlético de Madrid.
Aguardaremos acontecimientos. Mundial de clubes. Porque ayer se jugaron más partidos. Por ejemplo, marcó Ramos con los Rayados de Monterrey.
Futbolistas seis los que buscan el remate de Ramos. ¡Gol!
El típico gol de Ramos de cabeza. Empate a uno entre el Inter y el Monterrey, Miguel.
Pues sí, lo más destacado sin duda fue ese meritorio empate del del Monterrey ayer frente al subcampeón de Europa, el Inter de Milán. Y en gran parte fue gracias a, como bien acabamos de escuchar, a Sergio Ramos, que fue elegido obviamente mejor jugador del partido, que marcó en el 25 un gran cabezazo que saltaba la sorpresa en el marcador. Eso sí, luego empató el Inter en el 42 con gol del de siempre, el de Lautaro Martínez, que incluso metió otro que le anularon.
y aún así también Rayados de Monterrey tuvieron un par de ocasiones, un buen tiro al palo de Canales y otra buena en el descuento de Nelson de Osa, que pudieron hacer llevarse los tres puntos, pero finalmente 1-1, gran punto para los mexicanos.
El Borussia Dortmund no pudo con el Fluminense brasileño, empate a cero.
Efectivamente, rascó un puntito el Fluminense, que jugó de tú a tú al Dortmund, de hecho no fue superior, ni mucho menos el Dortmund, estuvo bastante igualado el partido, así que otro equipo de Sudamérica que rasca algo en esta primera jornada, y bueno, de hecho, de los cinco equipos de Sudamérica, los dos argentinos y los tres brasileños, ninguno ha perdido de momento en este torneo.
Y en el partido más exótico de la jornada, con una hora de retraso por una tormenta eléctrica, el Mamelodi sudafricano le ganó su partido al Ulsan coreano.
Pues sí, si ya era un partido descafeinado, imagínate encima empezando una hora antes, el estadio...
Después.
Una hora después, perdón. El estadio prácticamente vacío, 3.412 personas de 25.500 que entraban, y parecía que había incluso menos, la verdad. Y como tú bien dices, 1-0, gol de Reiners, al que por cierto le anularon dos. Y esto curiosamente deja al Mamelodi, junto con el empate del Dortmund y el Fluminense, el Mamelodi pues el líder del grupo.
Y excluyendo el partido del Real Madrid, ¿cómo viene la jornada de hoy?
Pues bueno, hoy entran en escena bastantes equipos potentes de Europa. Debuta el Manchester City, lo hace a las 6 de la tarde frente al Wydad Casablanca. A las 12 de la noche, el partido quizá con menos nombre del día, pero que es del mismo grupo que el del Madrid, así que habrá que estar atentos, entre el Pachuca y el Salzburg. Y a las 3 de la madrugada debuta otro grande de Europa, la Juventus, lo hace frente al Al Ain de Emiratos Árabes. Están en el mismo grupo que el City, recordemos que de este grupo sale el rival del Madrid, así que habrá que estar pendientes también.
Dejamos el Mundial, vamos con lo más cercano, con el Getafe. Dicen los expertos que el Getafe tiene un valor ahora mismo de unos 130 millones de euros, que va a subir en cuanto finalicen las obras del Coliseum. Y hay una empresa que está interesada en comprarlo, Laura.
Sí, según la noticia de nuestro compañero Emilio Contreras del diario Marca, se trata de la empresa estadounidense Fenway Sports, que es la dueña del Liverpool, que además tiene experiencia también en otras ligas, en la liga de hockey americana, por ejemplo, en la liga de béisbol, es dueña de diferentes equipos, y bueno, buscan comprar esta empresa un club en la primera española, y el Getafe es uno de los que aparece en su lista de preferencias. Según declaraciones del presidente Ángel Torres a los compañeros de Marca, ha tenido contactos el Getafe ya con varios clubes de la Premier para interesarse por esa posible compra, y según dice el presidente, todos dicen que el Getafe es una de las mejores opciones para comprar. Sin embargo, esto no va a ser ya. El presidente tiene el compromiso, sí. Y así lo dijo hace nada, que él quiere quedarse hasta que se acaben las obras del Coliseum. 28 meses más o menos cifró él mismo. Y no vender el club a cualquiera. Es decir, que...
sí, que un fondo de inversión en absoluto.
En absoluto, sí. Y que, bueno, que tendrá que ser una empresa que muestre garantías y seriedad a la hora de hacerse con el club azulón. Además, el presidente ha ido comprando las acciones a los accionistas minoritarios. O sea, es el que va a decidir
totalmente
cuándo lo vende, dónde lo vende y a quién lo vende, porque ahora mismo tiene casi la totalidad de todas las acciones del Getafe. Así que bueno, pues apuntamos esa posibilidad. Fenway Sports, los dueños del Liverpool, que podrían estar en negociaciones con el Getafe para hacerse con su plaza en primera división en torno a 2 años y medio, cuando acaben las obras del estadio.
Europeo Sub-21, España empató a 1 contra Italia, aguarda rival para cuartos de final, jugará el sábado a partir de las 9 de la noche. Ayer cambió el equipo prácticamente por completo Bonilla. España solo repitió Pubil, me parece, el resto lo cambió todo, Santi Denia.
Sí, 10 cambios en el 11 inicial de Santi Denia para que participen prácticamente la totalidad de los convocados en este Europeo Sub-21. Ese empate ante la selección italiana hace que el equipo de Santi Denia acabe primera de su grupo y, entre otras cosas, no cambie de sede y continúen entrenando y jugando en Bratislava. Jesús Rodríguez adelantó a España en el minuto 53, pero 6 minutos después Pisili hacía el empate que a la postre fue definitivo. Con la clasificación en el bolsillo, Santi Denia y los suyos esperan rival que saldrá con casi total seguridad del enfrentamiento que esta tarde tienen Alemania e Inglaterra.
Y es más posible que sea Inglaterra.
Sí, seguramente será el equipo británico el que se mida a España. El seleccionador no se quiere precipitar y espera rival para hacer valoración.
Bueno, también tiene opciones Eslovenia. Entonces, pues vamos a esperar a mañana cuando veamos el resultado y la clasificación a esta hora, pues decidiremos y analizaremos. Pero es verdad que vamos a focalizar también mucha energía, en mi caso, en seguir mejorando al equipo, porque ese es el trabajo nuestro. Luego tengo a Ramón y a Agustín, unos analistas que me clavan lo que hacen los rivales y le dan la información a los jugadores perfecta, o sea, análisis individuales, la verdad que estoy rodeado de los mejores.
Sea cual sea el rival, el próximo choque, ya en cuartos de final, será el sábado a las 9 de la noche.
Baloncesto, ya tenemos final, Real Madrid-Valencia, primer partido el viernes 9 y cuarto en el Palacio, porque el Real Madrid ayer, Miguel, ganó 79-86 a Unicaja y ha puesto el 3-1 definitivo en la semifinal.
Sí, efectivamente, cerraron ya la serie los blancos sin necesidad de disputar ese quinto partido, y eso que fueron prácticamente todo el partido por debajo, un poco a remolque. Llegaron a estar incluso en el primer tiempo 12 puntos abajo, pero poco a poco se fueron acercando y sobre todo sacando esa garra en el último cuarto para ponerse 7 arriba a falta de 2 minutos y simplemente pues tener que gestionar esa renta para llevarse la victoria final. Una victoria en la que tuvieron mucha importancia los pesos pesados del vestuario, sumando buenos puntos, el que más, Gesonja concretamente, que fue elegido MVP, por lo que obviamente Chus Mateo estaba muy orgulloso de sus chicos al final del partido y decía que estos son unos campeones. Vamos a escuchar a Chus Mateo.
Sin duda, no, son unos campeones. Han luchado, han peleado, no se dan por vencidos. Ha habido pues una conjura al descanso para mejorar las cosas que estábamos haciendo mal y hemos llegado, como digo, al último tramo con opciones, cosa que cuando tienes cierta presión por meter pues se va notando, y hoy seguramente pues hemos llegado, como digo, un poquito mejor al tramo final, tanto mentalmente como físicamente, y eso nos ha hecho dar un paso más y poder llevarnos el triunfo.
Tenemos ahora una nueva final, como decía Chus Mateo, que comienza en nada, como tú bien decías, este viernes a partir de las 9 y cuarto.
Al mejor de 5, recordemos, ¿eh?
Efectivamente, al mejor de 5, dos primeros partidos en el Palacio de los Deportes, otros dos en Valencia.
Viernes y domingo, los dos primeros aquí en Madrid, ¿no?
Justo, y de haber un quinto, recordemos que el Madrid tiene ese factor ventaja de jugar en casa ese quinto partido. Así que obviamente hay que descansar, porque ayer acabaron muy cansados, hubo jugadores que jugaron mucho, Gesonja y Tavares jugaron más de 33 minutos, es decir, casi todo el partido entero. Así que, bueno, acabaron cansados, pero obviamente muy felices, y nos evitamos ese quinto partido, que era lo que decía el Facu Campazzo. Así que vamos a escucharle, porque decía que a pesar de ese cansancio, les pesaba mucho más la alegría de estar en una final que el propio cansancio. Escuchamos al Facu.
Es más la alegría por haber llegado a otra final más que el cansancio. Al final trabajamos duro, nos cuidamos tanto durante toda la temporada para llegar así con esta exigencia. Así que nada, jugamos ante un grandísimo rival. Creo que después de esta serie somos mejor equipo. Eso es lo que te exige Unicaja. Y ahora aprovechar, disfrutar, que estamos en una final más con todo lo que eso representa y lo difícil que es. Así que nada, más contento después de todo este trabajo que cansado.
Unicaja, por cierto, que ha ganado 4 títulos esta temporada, lo cual le da realce al triunfo del Real Madrid. 20 minutos de aplausos ininterrumpidos en la pista y en el Martín Carpena de su afición, ¿eh?
Efectivamente, de hecho, bueno, hemos tenido que quitar incluso el ruido de fondo porque se escuchaba un campeones, campeones, porque lo celebraban como si hubieran ganado literalmente a la Liga, porque obviamente la temporada para un equipo como Unicaja es para celebrarla. Estaba muy emocionado Ivón Navarro tras el partido, a varios jugadores, como por ejemplo Carter, que seguramente saldrá este verano del equipo. Así que, bueno, una generación irrepetible, que decía Ivón Navarro, que llega a su fin, pero lo hace con 4 títulos y una alegría tremenda aún así en Málaga.
Y el Real Madrid, que llegaba con 85 partidos jugados con el de ayer, así llega a la final, nada menos.
Efectivamente, mucho cansancio y, como decía Chus Mateo, es uno de los principales motivos por los que está orgulloso, porque aunque en este último mes hayan jugado poco, 85 partidos es una barbaridad, y lo que decían ellos, el año que viene seguramente más con esa ampliación de la Euroliga.
Más baloncesto en un momento, estamos con el nuevo entrenador Estudiantes, ex del Fuenlabrada. Tony Ten es desde el pasado 13 de junio el nuevo entrenador de Estudiantes. Tras 4 intentos de regresar a la ACB, nos encaminamos al quinto. Ojalá que en efecto no haya quinto malo. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya hemos sacado refrán y todo, ¿eh? De la temporada. Está bien.
Hace falta que lo hagas bueno ahora.
No, hay que empezar fuerte, lo imaginaba. Estoy muy bien, he venido a Madrid a seguir resolviendo cosas y a conocer y a involucrarme y a implicarme y a estar y a saber del club, así que me tenéis cerquita estos días por Magariños y por el club y conociendo todo un poco.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Cómo te sientes tras el cambio desde Fuenlabrada al Ramiro?
Bueno, estoy contento, convencido, motivado, no sé, todas las emociones que puede tener un entrenador cuando inicia un proyecto. Creo que, bueno, pues había concluido mi etapa en Fuenlabrada, evidentemente muy agradecido y evidentemente pasado 2 años muy felices allí. Y bueno, pues inicio, como hablábamos antes fuera de antena, ¿no? Es más allá de firmar un contrato, más allá de un fichaje, inicio un proyecto en el que evidentemente me gustaría que esto fuera largo, en el que también evidentemente hay que que ir paso a paso y hay que ir día a día, y así es nuestra intención, esta es nuestra intención. Pero estoy muy, muy contento, estoy muy contento, muy convencido y con muchísimas ganas e ilusión de, bueno, pues de ponerme a currar, ¿no? Hoy ya lo estoy haciendo, así va a ser, por parte mía y por parte de todo el club, y bueno, ya por ello.
¿Qué percibes? ¿Qué te transmite el club en estas primeras tomas de contacto?
Bueno, me transmite muchísima confianza, ¿no? También la duración del contrato es algo, es un hecho, ¿no? Son 2 años de contrato, recuperar esencia, recuperar identidad y, bueno, y tener esa tranquilidad, evidentemente unido a una exigencia, pero tener esa tranquilidad de saber que esto es un proyecto y de saber que se tienen que hacer muchas cosas bien, ¿no? Evidentemente eso al final dará un resultado y dará unas victorias, y no nos olvidemos que estamos en deporte profesional, ¿no? Pero el club es mucho más, la identidad es mucho más, y me transmite esa intención de recorrer un camino juntos, ¿no? Con unos valores, con una identidad. Bueno, y forma parte también mucho de mi forma de ser, ¿no? De ser uno más que ayude a que ese proyecto pueda crecer. Desde momento, desde el inicio de las conversaciones, una vez ya acabada la Final Four y demás, ¿no? Desde el inicio de las conversaciones nos hemos entendido muy bien. Los primeros días, la primera semana y media, también es verdad que siempre son muy positivas, ¿no? El amor siempre es muy bonito al principio, pero nos estamos entendiendo muy bien, estamos en la misma página, repetimos argumentos muchas veces, así que, bueno, pues todo va genial en estos primeros días.
Oye, por cerrarlo de Fuenlabrada, porque a nosotros nos importan los dos equipos, ¿qué balance global haces de esta última temporada en la que rozas el ascenso, te marchas con todo el apoyo de la afición, pero en la que te ha tocado lidiar también con problemas extradeportivos importantes? ¿Qué balance haces?
Bueno, yo creo que ha sido una temporada magnífica, ¿no? Creo que en todos los sentidos ha sido una gran temporada. Sentido de recuperar el nexo de unión, recuperar el feeling con la afición, recuperar esa sensación de querer ir a ver al equipo, que es algo que evidentemente también va a ser muy importante en Estudiantes, o va a seguir siendo importante en Estudiantes, ¿no? Esa sensación de que estés viendo a jugar al equipo y te guste cómo juega ese equipo, más allá de que algún día pues no puedan salir las cosas tan bien y otros saldrán bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, este año en Fuenlabrada ha sido una temporada, yo creo que extraordinaria, ¿no? Y a nivel de resultados también, estuvimos a falta de 40 segundos para poder ascender, al final esos 40 segundos pues no fueron como nos gustaría y nos ganó Betis y subió, ¿no? Bueno, poco que añadir a eso. Yo creo que hemos disfrutado, el equipo ha disfrutado, la afición, y hemos hecho una temporada excelente, ¿no? Todo esto ha dado que yo acabe en Estudiantes, y muchos de esos valores y muchas de esas sensaciones, ¿no?, que ha tenido el equipo, evidentemente también me gustaría que siguieran conmigo, ¿no? Poderlas traer a Estudiantes, poderlas llevar a Estudiantes, ¿no? Y empezando por eso, ¿no? Empezando por esa afición que me ha mostrado mucho cariño y mucho respeto a la salida, yo el mismo más a todos ellos, porque me he sentido querido, ¿no? Poder llegar a eso, ¿no? Siempre que estás en un sitio, te gusta dar un valor añadido, ¿no?, a las cosas, y creo que esos son valores que tenemos que, evidentemente, que buscar y encontrar en este proyecto de Estudiantes.
Oye, dijo Borja Rupérez, el director general de Fuenlabrada, que te habían ofrecido renovar por 3 temporadas. ¿Por qué declinas la oferta y por qué decides aceptar finalmente la de Estudiantes?
Bueno, al final son situaciones de vida, ¿no? Al final crees que, y cuando hablo en plural es porque evidentemente en esto también deciden la familia, ¿no? Porque crees que, bueno, crees que has cumplido un ciclo en el sitio en donde estabas, agradecidísimo por esa oferta de renovación y agradecidísimo por esa confianza que me muestra Fuenlabrada, y en ese momento, bueno, tu familia, mi familia y yo, bueno, pues opinamos que un proyecto diferente va a ser mejor para nosotros, ¿no? En el baloncesto siempre hay que pensar en el corto, en el medio y en el largo plazo, en la familia y en el aspecto profesional, y lo pones todo en una balanza. Y crees que la mejor decisión es la que he tomado, no hay más.
Llegas a un escudo histórico, un club ACB que contra natura vive muy a su pesar en la Primera Federación. ¿Cuánta responsabilidad, cuánta presión extra le añade eso a un entrenador?
Bueno, yo creo que empezamos siempre a utilizar términos, yo sé que son términos periodísticos, pero términos que nos meten en un estado que a lo mejor no debemos de estar, ¿no? Contra natura, presión, bueno, pues situaciones que evidentemente a todos nos gustaría ser lo más ambiciosos posible, a todos nos gustaría conseguir el mayor éxito posible, no hay ninguna duda, somos Estudiantes, debemos de tener esa exigencia y debemos de tener esa responsabilidad. Y la debemos de tener desde, bueno, pues desde la normalidad de hacer las cosas bien cada día, ¿no? Y eso es un poquito en lo que nos vamos a centrar. Una cosa es la visión, y evidentemente esa visión es ambiciosa, repito, esa visión es éxito, esa visión es ser los mejores. Pero los objetivos hay que objetivar las cosas a corto plazo, ¿no? O sea, ¿qué toca ahora? Ahora toca hacer los mejores fichajes posibles, la mejor plantilla posible. Y eso debe ser nuestro objetivo, ¿no? Ir objetivando cosas a corto plazo, no generar frustración y seguir con una normalidad y con una confianza confianza y generar en el proyecto normalidad y confianza, ¿no? Poca presión extra añado. Yo añado ilusión, añado ganas de trabajar, añado implicación, añado honestidad y añado que tenemos delante un reto divertidísimo y un reto motivante y un reto, bueno, pues apasionante, ¿no? Entonces, bueno, poca presión puede haber cuando estás disfrutando de lo que tienes delante.
La pregunta es fácil, Tony, la respuesta compleja. ¿Hay una receta para lograr el ascenso a ACB?
Bueno, hay una receta para hacer las cosas bien. Lo que pasa es que cada uno hace de una forma la paella y a todos les sale bien, ¿no? Entonces te hablo de paella porque, sí, bueno, pues porque es de mi tierra.
De tu tierra, sí.
Vamos a hacer las cosas bien de la manera que nosotros creemos que se deben de hacer, ¿no? Con muchos valores de los que hemos hablado antes también en la entrevista. Entonces, bueno, vamos a hacer las cosas bien y ese hacer las cosas bien nos llevará a estar a gusto entrenando juntos, estar a gusto compitiendo juntos, a llevarnos bien, a que la afición se identifique con el equipo, a que cada vez venga más gente a vernos. Bueno, todo lo que buscamos todos los equipos en definitiva, ¿no? Y cuando mezclas todo eso y cuando haces las cosas bien, evidentemente los resultados llegarán. Pero vamos primero a dar importancia a todo eso, más que centrarnos en que esto nos tiene que llevar a lo otro. No, vamos a hacer las cosas bien a diario, ¿no? Eso es un poco el objetivo y el punto de partida que todos tenemos.
A día de hoy, Tony, ¿con qué plantilla cuentas seguro para la próxima temporada? ¿Con qué jugadores que te transmite el club? ¿Qué te han contado?
Bueno, a ver, tenemos algún jugador en contrato, sí que es de verdad que con diferentes cláusulas y demás, tampoco me gustaría hablar de ningún nombre en concreto. Ahora mismo hay unas renovaciones que vamos a lanzar, están lanzadas en estos próximos días. También hay unos jugadores claros que queremos incorporar y también hay unas ofertas lanzadas para incorporar jugadores. Bueno, no tenemos demasiada prisa, no tenemos ninguna pausa. Eso es un poco la construcción de la plantilla. Con esas dos o tres personas que tienen contrato, con esas renovaciones que vamos a lanzar o están lanzadas y con esos fichajes, bueno, yo creo que en los próximos 10, 12, 15 días podemos perfectamente tener 6, 7 jugadores, ¿no? Que son muchísimos. Entonces, un poco ese es el primer escalón, ¿no? Construir esa base de 6, 7 jugadores y a partir de ahí poder ir cerrando sin demasiada prisa, ¿eh? Porque al final, bueno, pues hay que dar los pasos que esté seguro y después, bueno, pues ir viendo cómo evoluciona el equipo, ¿no? Eso es un poquito la fisionomía del equipo a día de hoy.
Bueno, hay tiempo porque la liga comienza el 26 de septiembre, así que supongo que primero trabajo y luego vacaciones y mejorar la paella, que la última Fuenlabrada no te quedó muy bien por lo visto, ¿no?
Sí, a ver, ahora es trabajo, evidentemente mucho trabajo, Alberto Ortego tiene un poquito más que yo, pero ahora es mucho trabajo y después, bueno, cuando esté acabada la plantilla planificaremos y bueno, si podemos tener unos días libres, pues vienen muy bien para cargar pilas y para empezar la temporada a tope.
Tony Ten, nuevo entrenador de Estudiantes, 2 temporadas de contrato, toda la suerte del mundo, Tony. Ojalá que el año que viene sea por fin el del ascenso y lo disfrutes por el camino, ¿eh?
Muchas gracias, como siempre, amigos.
Los 3 jugadores que tienen contrato en vigor y que son seguros para la próxima temporada son Jason Granger, Héctor Alderete y Lucas Giovanetti. Noticia de última hora en tenis. Ha ganado su partido Paula Badosa en Berlín, se mete en los cuartos de final, ha ganado 7-6, 6-3 en 2 mangas el partido a la americana Emma Navarro y está jugando Roberto Bautista en segunda ronda de Queens. De momento ha perdido la primera manga por 6-3 frente al checo Mensik. Y a partir de las 3 menos 5 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy arrancamos con el rock and roll de Xabi Alonso y el Real Madrid. Comienza la era del Tolosarra al frente de los blancos y analizaremos sus palabras de ayer antes del partido de hoy ante el Al-Hilal. Además, escucharemos las primeras declaraciones de sus jugadores sobre él. Echamos un vistazo también a los números de Bellingham, tercer goleador del equipo por detrás de Mbappé y Vinicius. Repasamos los partidos de ayer con la jornada de River Plate y la del equipo de Ramos. Otra vez el central anotó de cabeza. El pase a la final de la Liga del Real Madrid de baloncesto, el debut de Alcaraz en Queens, la selección española sub-21 y el Sport Summit Madrid, la primera gran feria del deporte en Europa que arranca hoy en IFEMA.
Desde las 3 menos 5, deportes en Telemadrid. Esta tarde, doble cita con el deporte aquí en Onda Madrid. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Y a partir de las 8 y media os contamos el debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes con Miguel Ruiz y todo el equipo del partido de la Onda. Ahora, noticias, el informativo de las 14 horas con Enrique López. Volvemos mañana a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.